Muy buenos días, son las 9:09 de la mañana en punto del día 14 de octubre. Hay un amigo, le mando muchas felicidades. Él sabe. Señor director, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, no sé si viste la... Hoy día vamos a tener un día del espacio. Y los cohetes.
Así es.
Y de los satélites y todo el mundo del espacio exterior.
¿Sí, lo de Elon Musk, me voy a contar?
Lo de Elon Musk.
Impactante.
¿Lo viste?
Sí, impactante. Pensé hasta que era... Podría ser una fake.
Claro.
De verdad.
Increíble,
¿eh? Sí. No sé lo que es, pero el... Es como el botón de propulsión que llega al mismo lugar de donde fue lanzado.
Claro. Parece ser que las recuperaciones, según después lo podemos confirmar con nuestro invitado, que tiene una relación comercial con SpaceX, que va a ser Leo Prieto, que nos va a contar la historia de Lemu, que lanzó un satélite con SpaceX, que estaba leyendo el número de lanzamientos anuales que hace, y están lanzando casi 100 cohetes por año. Una vez, varias veces a la semana salen, como que fuera un viaje a Madrid. Y lo que ocurrió ayer, para los que no vean el video, mírenlo porque es bien curioso, ¿no? Es que el propulsor de una nave que se llama la Starship, que la dejaron dando vuelta arriba, qué sé yo, se lanza, se separa de las partes de adelante.
Como suele ocurrir en cualquier lanzamiento.
Y luego baja esta parte de atrás del cohete.
Que es muy larga.
20 pisos.
Mira.
Y es un edificio de 20 pisos. Y se prende el propulsor nuevamente en algún punto. Y se empieza a estabilizar. Y se posiciona sobre una torre. Que lo tiene unos anillos. Se pone
y lo abraza.
Baja y vuelve a la torre, parecía la torre donde se lanza. Y eso significa que el propulsor se puede reutilizar. Lo que es una
base
fundamental en la historia del desarrollo espacial.
Lo vimos en tantas series de ciencia ficción, ¿eh? Y terminó siendo cierto. Yo me acuerdo cuando aparecieron los Columbia, que después tuvieron otros nombres también, el Challenger.
Nanolin.
Mundo 86. La gran novedad de los transbordadores espaciales era que volvían a la Tierra y podían ser
reutilizados.
Pero hasta ahí
salían en un avión. Los cargaba un avión.
Un avión, un 747.
Arriba.
Sí, arriba.
Yo tenía de hecho un bonito. Mi papá me regaló
un avión chico con
el transbordador arriba. Sí, y lo podía lanzar, de hecho, porque era deplomadito el transbordador.
Que aterrizaban como en Texas, no sé, tenían que llevarlos de nuevo a Cabo Cañaveral.
Claro, pero eso se ve como más fácil.
Sí, que claro, que además aterriza como un avión,
con
ruedas.
Aterriza como un avión con ruedas.
Pero esto es realmente impactante.
Pero ¿no te pasa que el Columbia se ve como un poquito más
mundano?
No, tiene más sentido.
Más cercano a lo que hemos visto.
Sí. No,
esto es realmente...
Más cercano a una nave espacial, realmente. Esto es un cohete, claro. Porque lo que pasaba es que ese Boeing, yo creo, salía y en algún punto se separaba del Columbia, empezaba a volar solo y salía al espacio exterior. Ahora hay que ver en términos de costo, etcétera, qué es lo que significa eso, ¿no?
Pero lo que me llama la atención es que lo haya terminado haciendo un privado y no la NASA, los rusos, los chinos, que deben estar como locos haciendo cosas de ese estilo, pero no.
Bueno,
no
lo que pasa es que hay reportajes, y esto desmiento totalmente, creo que podría decirte, para variar, a las teorías de Mariana Mazzucato, que es la economista favorita del Frente Amplio, que dice que la NASA tiene un mérito muy importante en el argumento más general es que los aparatos estatales y los gobiernos pueden desarrollar tecnología y tener un rol muy importante en el desarrollo de industrias completas. Que el ejemplo era la NASA, que fue una misión, ¿no?, de lanzar por el presidente Kennedy en su minuto, yo creo el año 60, para conquistar la Luna. Bueno, la NASA tuvo ese mérito con un presupuesto gigante y después se terminó un perdedor de plata crónico. Nunca pudo generar un ingresos relevantes a contar de la tecnología que se había desarrollado en base a plata del gobierno. Y la investigación espacial, el desarrollo de los viajes espaciales se paró durante mucho tiempo después de los desastres del Columbia, cuando explotó el Challenger. Y vino a retomar los SpaceX, que es una compañía privada de Elon Musk, que tiene un tipo contrato con la NASA, no sé muy bien los detalles, pero al final el desarrollo que está teniendo la industria de exploración espacial, o como quiera llamársele, está basado en compañías privadas, no en la NASA. No es la NASA. La NASA no estaba quebrada, la NASA, cerraron, se le habían acabado los presupuestos.
Además, la comparación creo que además también es mala en su origen, porque la NASA de partida no es una empresa pública, es un organismo,
una corporación,
es un ente.
Pero era pública.
Claro, no sé, por supuesto que era pública.
Fondos públicos.
Claro. Pero claramente con presupuestos que ningún privado probablemente en su época inicial podría haberlo hecho.
Yo creo que tiene una estructura parecida a lo que en la película de Oppenheimer, ¿la viste?
No.
Cuando desarrolla la bomba atómica, se arma un equipo de científicos, gente que trabaja en un proyecto en particular, fondeado por el Estado. Después eso tuvo una continuidad durante varios años. Así que hoy día tenemos a Leo Prieto, que nos puede contar de cómo funciona SpaceX por dentro, toda la industria de los satélites. Bien curioso, yo le escuché la historia esta hace unos días atrás, y le escribí acá al señor director, nuestro productor, que sería súper interesante tenerlo, de cómo él había desarrollado y todo lo que había aprendido de la industria espacial sin tener idea, o sea, sabía lo que no sabemos nosotros.
Y algo que aquí en Chile vemos tan lejos.
Sí, pues,
o sea,
eso,
ni siquiera
eso
lo ve.
La historia.
Entonces, entretenido bajarlo en cosas bien concretas.
Lo hizo en el contexto del encuentro anual de Endeavor, en que contó, además, en el Willow, rodeado de naturaleza, qué sé yo, contaba la historia, tuviste la foto. Así que lo vamos a tener más rato. Y lo vamos a tener como invitado único para que tenga tiempo para desarrollar su idea.
Ahora, ojalá que llegue, porque como invitado único, si no, tenemos que llenar una hora, no sé qué vamos a hacer.
¿Podremos?
Sí.
Vamos poniéndole color a las menciones como loco.
Claro, ¿eh? Media hora de menciones. Oye, siguen los resultados, ¿ah?
Sí.
Mañana informan dos bancos muy grandes, el mercado muy atento, el BofA, el Bank of America, Merrill Lynch y Citigroup. Y a mediados de semana, ya terminando el jueves, informa Netflix.
Sí.
Tres compañías que mueven la aguja en Estados Unidos y por lo tanto en el mundo.
También está Goldman Sachs, creo que es mañana, Johnson & Johnson yo tengo acá, Morgan Stanley.
Puros bancos, ¿viste?
Mucho
banco.
En el sector financiero. Oye, y también salieron los premios Nobel de Economía. No
Así
sé si
es.
Los viste.
Los vi.
Que salió. No sé si leíste el libro, yo lo leí, sí, pero Why Nations Fail.
No.
¿Por qué fracasa la ley? Sí, lo leí. Lo tengo ahí en mi
libro. Es bien popular ese libro.
Muy popular.
Muy popular.
De Acemoglu y Robinson.
Acemoglu ha venido a Chile muchas veces,
¿eh? Sí, ha venido.
Sí.
Debe ser un caso interesante. De hecho, sale analizado en el libro en su minuto, un libro que es del 2012. Además, hay otra persona que está premiado que se llama Simon Johnson, que no sé qué relación tiene con ellos. Me da la impresión que hicieron un trabajo conjunto después de esta colaboración.
Y otro
profesores
más,
del MIT y Chicago.
James Robinson también.
James Robinson trabaja con Acemoglu. Ellos hicieron ¿Por qué fracasan las naciones? Que básicamente es un estudio respecto a por qué hay países que se desarrollan y países que no. El core del argumento es que las instituciones son muy importantes. El respeto a las instituciones y que las instituciones funcionen, parafraseando al presidente Lago. Y la lógica es que en caso que haya instituciones débiles, lo que se produce es una apropiación por parte de la clase gobernante, de la mayor parte de las riquezas, los activos y los flujos que se generan en un país en particular. Da varios ejemplos de... Y la pregunta es la pregunta de las preguntas. Dice, ¿por qué tú estás en la frontera entre Estados Unidos y México y al otro lado de una pared, literalmente 3 metros más allá, el nivel de vida es infinitamente más alto que al otro lado? ¿Cuál es la causa? Porque ahí tú no tienes explicación. No, lo que pasa es que este país es rico porque tiene recursos naturales. De hecho, dice que normalmente los países que tienen muchos recursos naturales tienden a ser pobres porque su calidad institucional es muy mala. África está lleno de esos ejemplos, ¿no? De clases gobernantes poderosas que hacen las fiestas y qué sé yo, mientras los otros están muriéndose de hambre. y la conclusión a la que llegan es la fortaleza de las instituciones. El primer caso de ello en Inglaterra, cuando los nobles se levantan en contra del rey y establecen un sistema de repartición del poder político, en el cual el rey deja de tener un poder absoluto y lo reparte, se organiza, hay ciertas líneas rojas que no se cruzan, la calidad de las políticas públicas. Creo que ellos, yo te diría que le dan forma a un argumento bastante intuitivo, ¿no? Porque es más o menos lo que uno tendería a pensar. ¿Qué diferencia una nación rica de una pobre? Uno va a Estados Unidos, va a Inglaterra y las cosas se respetan desde que tú puedes dejar una bicicleta en la calle, te la roban mucho menos que en otras partes. Hay respeto en cívico.
Educación es eso, ¿eh? Educación. Harto de eso, educación.
Viene en el ADN.
Pero fíjate que en el mundo latinoamericano, más al Caribe no se le llama de la misma manera, pero en el Caribe hay un ejemplo brutal. En la isla la Española.
Haití versus
República Dominicana. República Dominicana no.
Que no digamos que es Suiza.
No es Suiza, pero al lado de Haití es Suiza. Y tú miras, hay fotos satelitales de la isla y muestra verde y muestra luz al final del día, cuando estás de noche, lo que te está mostrando es desarrollo, es calidad de vida, y la parte de Haití está desertificada, seca y sin luz. Es impactante esa imagen de la isla.
Bueno, he visto la de Corea del Norte.
Y fueron más ricos, al revés.
Corea del Norte versus Corea del Sur, mismo ejemplo.
Otro ejemplo igual.
De malas políticas públicas. Bueno, al final estaban hablando acá del estallido. Si uno lo analiza en esa lógica, al final el estallido fue producto, y seguimos en eso, de puros malos diagnósticos y peores decisiones a nivel país. Entonces hay mucha desigualdad, subamos los impuestos, se chanta el país, la gente sale de la universidad, no encuentra trabajo, exceso de oferta por el lado laboral, porque mucha gente más está estudiando, los sueldos caen y se produce un estallido. Esa sería mi interpretación en dos minutos. Un problema de la calidad de educación, etcétera, y el diagnóstico es que falla el modelo. ¿El modelo de qué? Si hay un problema específico, la incapacidad que tenemos últimamente nosotros de meterle cabeza a los problemas, de encontrar las causas raíces de verdad, de cuáles son las cosas que están fallando, van por otro lado, echan a perder otra cosa. Ahora lo quieren hacer con el CAE, quieren echar a perder el sistema universitario después de echarse el sistema de los colegios, y así vamos en la rodada, po. Deterioro las instituciones.
Y ni siquiera es echárselo, es controlarlo. El del CAE, lo que quiere el Estado es controlar el sistema educacional. Claro,
poner la música. Ahí salieron. A ver qué hacen los políticos.
Yo, mirado en perspectiva, yo creo que el tema del estallido, evidentemente que habían, y lo peor de todo es que ahora hay más necesidades que hace 6 años. Pero hace 5 años, pero lo que pasó ese día y lo que pasó los días posteriores con ese nivel de violencia, eso no fue genuino, eso no fue natural, eso fue absolutamente direccionado, fue absolutamente provocado, donde siempre los menos, y van a decir, oye, había millones de personas en la calle.
Cuando hubo
mucha gente de verdad, fue gente que además salió porque quería algo tranquilo, quería manifestar su molestia con muchas cosas, estuvo perfecto. Pero así todo, las encuestas fueron mostrando esa evolución y nos empezamos a dar cuenta que las urgencias de la gente, lamentablemente, vino después la pandemia, y creo que generó otro tipo de problemas, incluso los agudizó, más estas malas políticas. Y terminamos lo que estamos, que es mirando esto con el espejo retrovisor. Vemos que los problemas hoy día son mayores y nos falta el por ahí que anuncia que vienen más cosas.
Las instituciones están más deterioradas.
Están más deterioradas. La gente está más disconforme, hay más desempleo, la educación está más mala. Los sueldos, en el mejor de los casos, se han congelado, si es que no han caído.
Y lo peor de todo, perdimos el modelo de desarrollo que nos dio tanta prosperidad.
Pero si es que se satanizó el modelo.
Satanizó el modelo. Diagnóstico malo.
Y el problema es que la gente de la concertación dejó. Ellos también son culpables porque dejaron que los convirtieran en unos monstruos y permanecieron callados algunos incluso se compraron las banderas del otro lado y después se arrepiente. Entonces ahora han empezado a revalorizar el tema de los 30 años. Lo más increíble es que la actual oposición, mayoritariamente la centro derecha, la que ha valorizado esos 30 años, cuando la centro derecha también era oposición en esa época.
Bueno, hay brotes verdes en la izquierda, fíjate que estaba leyendo ahora, y que sería, a propósito, está Boris Johnson acá en Chile, que viene a un evento de Picton.
De Picton, el jueves.
Nosotros clasificamos antes el evento de Picton, ¿eh? Tú estás clasificado.
Yo estoy clasificadísimo, no sé.
Yo no, fíjate, yo estaba en la lista durante los primeros 5 años, qué sé yo, más. Me invitaban, ahora estoy cortado como zapallo feria.
Algo
a tu talla.
Algo habrá hecho.
Algo habrá hecho. Me cortaron como zapallo feria. Oye, pero está acá Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido. Pero salió ayer, mira qué interesante. Salió el primer ministro actual, que es laborista. Primer laborista después de muchos años, ¿no? De 15 años. Con un programa pro crecimiento para Inglaterra, como primera prioridad, dijo, aquí anoté algunas cosas, va a ser un proceso de recorte regulatorio agresivo, no es que vamos a hacer más fácil pasar por la regulación, sino que vamos a cortar todo lo que sobre, dijo, léanme los labios, vamos a revisar el sistema completo y lo vamos a hacer partir de cero, y todo lo que sobre en términos de regulación, que esté de más, que esté mal hecho, lo vamos a sacar. Y vamos a transformar a Inglaterra en el país que crece lejos más en Europa. Aquí anoté algunas cosas. Mira, esto es textual. La inversión privada es la manera de reconstruir nuestro país y darnos un rol en el mundo. Así que la vamos a impulsar con toda nuestra fuerza. Eso dicho de un gobierno de izquierda que realmente... Por eso yo creo que estamos en un punto importante en Chile, que alguien tiene que tomar esta bandera. Si al final no sacáis nada con navegar mejor en un sistema regulatorio que está roto, eso es lo que tenemos. Esta cuestión de la permisología hay que hacer con un presupuesto en base cero, decir, ok, ¿sí, ya tenemos al invitado? No, todavía no. Podemos seguir hablando con inspiración. Oye, sí, lo vamos a llamar por teléfono. Pero ponme atención, porque te estoy diciendo algo, porque me quitaste la inspiración.
Está preocupado el invitado.
Está bien.
Pero no usamos tanto.
Pero tú no sacas nada con decir, yo voy a navegar mejor en un sistema roto. Hay que replantear el sistema regulatorio. Decir, en base cero, esto debiese estar o no, independientemente que exista la realidad. Y si no tiene sentido, como lo van a hacer en Inglaterra, se elimina, simplemente.
Estamos años luz de eso aquí.
Bueno, pero ¿cuándo nos vamos a poner las pilas, po?
Fíjate que
estamos en una crisis.
Me suena no tan espectacular como lo que estás contando, pero me suena un poco a lo que hizo más que lo que dijo el gobierno Lago, que era un gobierno de centro izquierda,
sí, po,
y que trabajó muy bien con los privados y logró apuntar al desarrollo de Chile.
Fue un movimiento global, además Tony Blair en Inglaterra, tenía a Felipe González en España.
La centro izquierda en Chile no está en esa.
No estoy hablando de centro izquierda, cualquiera. El que toma el gobierno.
No, si aquí está la oportunidad de hacer un programa. Si no me dijeras quién dijo eso, yo hubiera pensado que era alguien de centro derecha.
Sí, pues.
Si no me hubieras dicho.
Pero acá, qué bueno que haya un ejemplo de centro izquierda que sea capaz de plantearse esas cosas y que lo vea como prioridad. O sea, al final está la gente por medio. ¿O no? Los trabajos, el futuro, la capacidad que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. No andar regalando plata a los que votan por ti, si es patético. Eso es lo que están haciendo.
Es un cohecho 2.0.
Exacto. Y sin sanción.
Vamos.
Parte tú.
Falcon. ¿Qué es lo que es Falcon? Es una empresa de asset management que tiene la gracia de ser independiente y que distribuye, administra y asesora en materias financieras, tanto aquí en Chile como en mercados exteriores.
¿Cómo?
Un mercado exterior, un mercado internacional. Está dirigido a 4 tipos de clientes: los institucionales, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
Oye, si usted quiere viajar, ¿qué es lo que tiene que hacer, señor director?
Saxola.
Tiene una nueva tecnología, que Impact Pro, que se llama. La conexión nueva era. Si te vas al espacio, te vas con la maleta Saxola.
Espectacular. Hay un evento esta semana también.
Parece que sí, ¿no?
Sí, pues, el jueves.
Hay un evento de Book también. Hay más eventos. Pero tú vas el de Picton, a ver a Boris Johnson.
Voy a ir
Nos vamos a dividir ahí.
Así es.
Impact Pro es a prueba de golpes y caídas, ideal para los viajeros exigentes. Viaja seguro y con estilo, disponible en tiendas y saxoline.cl.
Namías tiene una propuesta muy interesante para los que andan buscando oficinas. Tiene una oferta de entrega inmediata en dos puntos de Santiago, en Las Condes y en La Dehesa. Esto es una oportunidad única porque además pueden arrendar con opción de compra. Pagan arriendo por un tiempo y finalmente ejecutan la compra. Es full flexible. Si ustedes vienen con otra propuesta económica, en Namías la van a analizar. Decide hoy y transforma tu negocio.
Conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial de Conorrent. Tarifas especiales, acumulación de conopuntos canjeables por upgrade gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en econorrent.cl y vive una experiencia preferencial.
Ven a conocer la nueva Ducati DSRX Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes. Tiene varias cosas especiales, ¿eh? Suspensión de competición, componentes livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en Avenida Las Condes, 11.412.
La revolución digital está aquí y está cambiando la economía y los negocios en forma acelerada. Acompáñanos en Economía Digital, que es todos los miércoles, y aprende cómo el Mercado Libre está liderando el camino en esta transformación y las implicancias que esto tiene en tu día a día. Eso es todos los miércoles en el programa de Información Privilegiada. ¿Ya?
Vamos.
¿Le echamos?
Vamos.
Bueno, yo creo que hay que ponerle Rocketman de nuevo, no sacarle esta música de las menciones. Ahí está. ¿Te habías puesto alguna vez esta canción, Leo Prieto, no? Rocketman, ¿ah?
¿Cómo están? De hecho, me la puso mi mujer el día del lanzamiento.
¿En serio? Ah, no, pero sí. Mira, te queremos casi tanto como tu mujer. No tanto, pero cerca. Oye, si la ponía un poquito más bajo para poder escucharlo bien a Leo. Bueno, les contaba yo antes de que entraras tú que a la gente que tuve la oportunidad de escuchar tu testimonio, tu historia, y por eso te quisimos invitar para llegar a otro público, contarle la historia de Lemu, porque es bien increíble que un chileno esté metido en esto. Me dio mucho orgullo. Y por eso te quisimos traer hoy día y darte todo el tiempo del mundo para que nos cuentes en, no sé, 20 minutos la historia tuya de Lemu y qué se viene para el futuro. ¿Cómo te va, Leo? Estás en Frutillar, ¿no?
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo. Ahora estoy de paso por la capital. Se pueden imaginar que ha generado muchísimo movimiento todo lo que está pasando, así que estoy saltando de un lado para otro, esperando volver a Frutillar lo antes posible.
Perfecto. Bueno, Lemu, una compañía que está basada en Frutillar, ¿no? Tiene domicilio conocido ahí en el lago Llanquihue.
Así es.
Ya, pero tiene domicilio en el espacio también. En el
mundo, en la galaxia.
Oye, bueno, partamos por el principio. Tú el otro día nos contaste que tuviste una epifanía y dijiste voy a lanzar un satélite. ¿Cómo puede pasar eso? Viniendo de un mundo tan distinto como el emprendimiento y la tecnología, pero nunca asociado al tema espacial. ¿Cómo fue eso?
Mira, en pocas palabras, yo siempre he sido un fanático de los principios básicos. O sea, cuando uno tiene un desafío, empezar a tratar de entender desde la raíz y no asumiendo, no por analogía, ¿cierto? No con las metáforas de lo que podría ser, lo que uno sabe, ¿no es cierto? Entonces, para hacerla bien corta, vivimos una era en que la ciencia y la tecnología nos permite hacer casi cualquier cosa y, sin embargo, desde mi punto de vista, estamos usando todos estos tremendos avances tecnológicos para resolver problemas inventados, para que te llegue el aceite de oliva no en una hora, no en media hora, en 10 minutos. Y usamos toda la tecnología y toda la inteligencia artificial a disposición de la última milla y todo lo que vamos a hacer para que el aceite de oliva te llegue 20 minutos antes es realmente frustrante, o para que pongamos orejitas de gato en un filtro de TikTok. Entonces, yo empecé a obsesionar hace varios años atrás de cómo podíamos aprovechar todos estos avances tecnológicos y busqué el mayor problema que podía haber, que era uno con lo que yo conectaba personalmente, que era la crisis ambiental. Entonces, para hacerte la historia corta, y así que nos volvemos a entrar en los detalles, para algo tan grande como nuestro planeta, 151 millones de hectáreas, no hay nada más eficiente que un satélite. Entonces, rápidamente, investigando desde lo más eficiente, más barato, lo más alcanzable, es decir, un dron, en minutos termina llegando un satélite. Y uno asume que con más de 10.000 satélites en órbita, algunos va a servir, y yo empecé ahí a conectarme con las personas, a acceder a los satélites científicos que son de acceso gratuito, y empecé a dar cuenta de que hay un vacío de datos. Mientras más llamadas a personas, se sentía que era solamente para mí mío de alguien que pueda
responder. Se está escuchando más o menos nomás. Sí. Espérate, a ver, bajemos la música a cero mejor. Ya, ahí, a ver. está
perfecto.
Ya, tenemos problemas.
Tenemos
problemas tecnológicos.
Está fallando.
Bueno, pasa también, po.
El satélite está fallando.
Dale. A ver cómo nos pasa.
Esas cosas pueden pasar. Bueno, pero para decirles la historia corta, faltaba un satélite más. Y cuando llego a esa conclusión, después de mucho análisis, muchas conversaciones, mucha investigación, y un día tomando desayuno con mi mujer, después de haberme quedado hasta tarde investigando todo esto, llegando a esa conclusión, se lo digo a mi mujer y le digo, oye, amor, parece que voy a tener que lanzar un satélite. Su cara de sorpresa y confusión me dice primero, oye, esto es una crisis de mediana edad, ¿no será más barato comprarse un descapotable de repente? Y con mi mujer siempre hemos hablado mucho de que uno puede aprender cualquier cosa, ¿cierto? Solo requiere paciencia y persistencia, y estoy convencido de eso. No voy a ser el mayor experto en satélites, pero son temas que se pueden aprender. Así que, después de tener esa conversación con mi socia y mi consejera número uno, me puse a investigar, me puse a aprender, me puse a llamar más gente y avanzar en el camino de ya, ok, ¿cómo lanzamos un satélite?
Una pregunta anterior a esa, que quizás lo dijiste cuando se escuchaba mal, pero ¿por qué llegaste a la conclusión que faltaba un satélite para Chile, ¿no? O para esta región del mundo. ¿Cómo es ese descubrimiento?
Bueno, dos cosas, como un poco, faltaba un satélite para dos cosas, ¿cierto? Por un lado, de los 11.000 satélites que hay en órbita hoy día, hay un número que está acelerándose, cada vez está creciendo más, menos del 10% son satélites de observación terrestre y menos del 0,5% son satélites con instrumentos que nos permiten entender la naturaleza. Es decir, hay muchos satélites en órbita, pero la mayoría son de comunicaciones. No nos sirven para poder entender nuestro planeta. Y sumado a eso, los pocos que sí hay son generalmente tanto de organizaciones como la NASA o la ESA, la Agencia Espacial Europea, ¿cierto? O empresas privadas, pero del hemisferio norte. Entonces, aunque orbiten por todo el planeta, pasaban con la cámara apagada por el hemisferio sur. Entonces, incluso cuando yo salía a buscar datos de la Patagonia, encontraba 5 o 6 fotos al año, cuando de, no sé, Lisboa o Londres podías encontrar 5 o 6 fotos al día. Entonces, apareció ese vacío por dos lados. Faltan satélites para entender nuestro planeta y faltan satélites con foco en el hemisferio sur, donde están más encima la mayoría de los ecosistemas críticos para el planeta. Entonces, ahí empezó esta como travesía de lanzar un satélite con esos dos focos iniciales.
Ok, ya. Entonces, vamos a lanzar un satélite. ¿El próximo paso cuál es?
Sí.
Imagínate, nosotros Google. Llegamos a conclusión.
¿Google?
Google.
¿Por qué?
¿Cómo lanzar satélites?
¿Y sale ahí?
Sí, o sea, claramente a esta altura ya había entendido un poco cuál era la configuración, cuál era el tipo. Yo soy un fanático de la tecnología, vengo siguiendo también los avances, ¿cierto?, de Jeff Bezos con Blue Origin o de Elon Musk con SpaceX, todo lo que está pasando hace mucho tiempo, todas las distintas empresas.
Está allá arriba la pelota hace rato, entonces, claro, más claro, fácil subirte para ti.
Claro, tenía una noción de cuáles eran los formatos de satélites, qué es lo que estaba buscando. Entonces empiezo a buscar cómo lanzar. Yo asumía que lo que quería lanzar es lo que se llama un satélite de 3U, 3 unidades. Hay una nueva estándar, un nuevo estándar que se llaman los satélites cubo, CubeSat, de un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. Y esa dimensión se ha ido estandarizando en la industria. Entonces, yo en mi investigación sabía que quería un satélite de 3U, más o menos, para poder ponerle la cámara que yo quería. Entonces, pongo a buscar quién fabrica satélites de 3U. ¿Dónde pueden haber cámaras para satélites de 3U? Entonces, literalmente partí por Google, llegué a 20 páginas web, mandé 20 correos por su formulario de contacto. O sea, no conocía a nadie. Me respondieron 7 y ahí se fueron dando. Una reunión te lleva a otra, estás conversando con un gallo, te dice, oye, ¿sabes qué? En verdad, nosotros no hacemos eso, pero habla con Juanito. Ah, me da el contacto a Juanito y así uno va avanzando. Primera reunión, Juan Pablo, callado. No sabía, tratando de anunciar, no entendía lo que estaba diciendo. Bueno, ¿y qué órbita quiere usted? Y yo le decía, bueno, ¿qué órbita me recomienda? Y han sido 6 años de aprendizaje. Hoy día les puedo hablar con mucho más autoridad y mucho más detalle. Pero fue así, fue simplemente improvisando en el camino, aprendiendo en el camino. En un momento me compré un pasaje, me fui a recorrer Europa, a todas estas fábricas, a todas estas empresas, aprendiendo en los lugares más insólitos, en los laboratorios más insólitos, en China, metido en lugares que no debería haber estado metido. O sea, si quieren puedo detallar cualquiera de esas historias, pero así fue, literalmente tocando puertas, aprendiendo y armando finalmente un equipo global que terminó armando este satélite y poniéndolo en órbita.
¿Cuántas fábricas de satélite visitaste y cómo son las fábricas de satélite? Eso es bien interesante.
Bueno, encontré de todo, encontré desde emprendedores en un cowork, ¿cierto? Que me decían que lo que ellos podían hacer, y efectivamente hoy día con las capacidades de fabricación digital y para la escala de estos satélites, o sea, recuerden que estamos hablando de unidades de 10 por 10 por 10 centímetros. El que terminamos lanzando nosotros, que se llama Lemu Ñe, que significa ojo del bosque en Mapudungun, es un satélite del porte de una caja de zapatos. de 30 por 20 por 10 centímetros. Entonces tampoco necesitas una planta, ¿cierto? No necesitas hectáreas de infraestructura para poder armarlo. Entonces no era tan raro llegar a juntarse con unos pequeños emprendedores. También estuve con empresas grandes, tremendos laboratorios, hiperconfidenciales, con satélites de cientos de millones de dólares para la Agencia Espacial Europea, uno de rayos X, que llevaban desarrollándolo 15 años. Yo con unas ganas de poder sacar fotos de lo que estaba viendo, pero era imposible, claramente. Hasta estar en China, y esto también por internet. Llegué a unos proveedores chinos, organizo un viaje a China, ya había elegido finalmente a mi proveedor de fabricación en Lituania, ya después de darme muchas vueltas por más de 11 fábricas, terminé eligiendo el que me iba a fabricar el satélite mismo en Lituania, que cuando lo fui a conocer, eran puros gallos de 20 años que me pasaron a buscar en el auto a su papá, literalmente, a su oficina, y hoy día son una empresa de más de 400 empleados, han lanzado más de 33 satélites, o sea, realmente te demuestra de que apostar por emprendedores, entre emprendedores, ¿cierto, Gonzalo? Uno se va ahí conociendo, olfateando, uno va cachando cuáles son puro humo y cuáles pueden ser de verdad. Coordino con este proveedor lituano, que ya lo había encontrado, le digo, oye, parece que encontré un gallo que nos puede hacer la cámara, porque lo más difícil, que ya lo voy a explicar un poco por qué, era el tipo de cámara que yo estaba buscando, porque no existía, y mucho menos para esas dimensiones. Entonces, encontramos este gallo en China, le digo al lituano, oye, juntémonos en China, vamos a conocer estos gallos, vamos para allá. Terminamos llegando a la dirección que nos ponen, que tú miráis por Google Maps y dice Space City, ¿cierto? Ciudad espacial. Yo decía, esto es una especie de Silicon Valley lleno de emprendedores. Voy llegando hasta este lugar y de repente primer control militar. Ah, chuta, claro, obvio que algo así estratégico tiene que estar muy involucrado el gobierno chino. Segundo control militar, tercer control militar. Y ahí me doy cuenta que estaba entrando a una base militar. No era simplemente que estaba involucrado el gobierno chino. Entonces ahí terminé metido, para hacer la historia corta, en unos subterráneos donde quitan el celular, te quitan todo. Yo diciendo, ¿qué hago metido acá?
Viendo, de aquí no salgo.
De aquí no salgo, con la bandera china gigantesca. Y yo hablaba con este proveedor lituano y le decía, no puedo creer dónde estoy. Y el lituano me decía, no, yo tampoco, yo estaba en lugares insólitos. Y ahí terminaba reuniéndome con el científico jefe que había hecho todo el sistema óptico del Chang'e, el rover chino que está en la Luna ahora, claramente con 11 intérpretes entre medio, hablando con este científico, mostrándome todo a su laboratorio, y yo le preguntaba, bueno, yo necesito un satélite, o sea, una cámara de esta especificación, ¿ustedes lo pueden hacer? Y él me decía, sí, en unos 5 a 6 años lo podemos tener. Oh. Chuta, o sea, ni siquiera tenían ellos ese tipo de cámara listo. Entonces realmente ha sido una historia alucinante en lugares insólitos, conversando con gente
de onda. ¿Cómo se lanzan estos satélites? ¿Los típicos cohetes que uno ve? Porque las dimensiones son tan chiquititas que uno pensaría que a lo mejor tienen otro tipo de lanzamiento.
Nos lanzamos en los mismos cohetes de Elon Musk, ¿cierto? De SpaceX, estos Falcon 9 que son reutilizables. El cohete en el que lanzamos nosotros el 16 de agosto, después de muchos atrasos más encima, o sea, la cantidad de teleserie que hay detrás de cada día, no se la voy a contar porque no hay detalle, pero realmente, o sea, no hay tiempo de tanto detalle, pero el 16 de agosto yo realmente no voy a creer que estamos finalmente lanzando, pero se lanza en una especie de locomoción colectiva. Somos 100 satélites que compartimos un viaje al espacio.
Son 100 satélites distintos, distintos tamaños, distintas funciones, gente que arrienda espacio como quien compra en un avión, ¿no? En un avión comercial. Y hay distintas fechas de la... Cuéntate esa relación con SpaceX. ¿Cómo es? En el fondo yo digo, ya, yo quiero lanzar un satélite. Tengo fecha disponible para tanto, cuesta tanto, tengo alternativas. ¿Cómo funciona eso, ese mundo?
Mira, hay calendarios de lanzamiento, se los puede meter a ver. Hay todo esto se ha ido como cada vez desintermediando más. Entonces tú te puedes meter a ciertas plataformas donde está todo el calendario de lanzamiento de todos los proveedor de lanzamiento, muy parecido a comprar un pasaje en despegar.com, ¿no es cierto? O sea, tú puedes encontrar, según la órbita que tú quieres, en qué órbita quieres quedar tú, terminas encontrando un lanzamiento que te sirve para esa órbita. Entonces, es como elegir un pasaje a Tokio, ¿no es cierto?, o a Londres. No, para llegar a Londres no te sirve el pasaje a Tokio, o sea, tenés que buscar cuál es ese momento. Y a pesar de que hoy día estamos llegando, este año se estiman que van a haber 200 lanzamientos este año, que es una locura, porque
todos los días hábiles sale un cohete, ¿eh?
Prácticamente, o sea, solo SpaceX creo que va a lanzar 60, es decir, más de uno a la semana, solo una empresa, solo la de Musk, o sea, es bien impresionante a lo que estamos llegando. Y ahí nosotros encontramos justamente cuál era el lanzamiento que llegaba a la órbita que buscábamos, y en un momento, como te conté, Gonzalo, ¿cierto?, tuvimos una falla con un filtro del lente que nos atrasaba un mes la fabricación, pero nos atrasó un año y medio el lanzamiento, porque los otros lanzamientos que habían ya estaban copados, hasta que encontrábamos un lanzamiento que nuevamente llegaba a nuestra órbita. Entonces, a pesar de que cada vez hay más, sigue siendo algo muy específico, que se planifica con mucho tiempo y que un pequeño tropiezo te puede atrasar un año o dos.
¿Y cuánto cuesta, si se puede comentar, lanzar, un spot en un cohete para lanzar un satélite?
Lamentablemente, te juro que...
¿No sale la página web?
No sale, no. De hecho, de lo más mañoso, de todas las cosas que hicimos, el NDA, ¿cierto? El acuerdo de confidencialidad con SpaceX y el precio específicamente del lanzamiento es una de las cosas que más...
Ya, porque uno dice, quiero lanzar tal fecha, tal órbita, ¿verdad? Y te mandan una cotización. Y uno puede negociar, sí, pues. Ahí me imagino que hay un proceso ahí de tironeo un poquito para arriba y un poquito para abajo como para cerrar el precio final, ¿no? Eso tiene que ver con la confidencialidad del dato.
Claro, y efectivamente es por peso, el volumen o peso un poco, ¿cierto? Pero generalmente es por peso, porque estas cosas uno trata de meter en la dimensión, ¿cierto?, la mayor cantidad de componentes posible. Y tal como decías tú, Gonzalo, hay una diversidad desde satélites, ¿cierto?, de un kilo hasta satélites de cientos de kilos. Entonces hay muchos tamaños de satélites distintos. Y nosotros lanzamos el 16 de agosto y 4 días después sacamos nuestra primera foto.
Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué información ya están recibiendo? Y es lo que esperaban. ¿Ha funcionado todo bien? Además, porque hacer todo este esfuerzo y que después no funcione bien es para matarse.
O sea, Juan Pablo, yo ya iba con los nervios ya listos. Dije, acá no hay nada que hacer. Si esto ya explote, no funciona. O sea, han sido tantos años que ya llegué más lejos de lo que pensé que iba a llegar. De hecho, esa mañana... voy para allá, mi mujer me acompañó, pero yo no pude entrar en la base espacial. Ella con otros amigos vio el lanzamiento desde un cerrito cercano. Yo fui hasta la base de lanzamiento y mi mujer me decía, oye Leo, por favor, baja tus expectativas, no quiero estar haciéndome cargo de ti como trapo cuando toda esta cuestión después no funcionó. Decía, es que hemos llegado más lejos de lo que esperaba, que si ahora todo esto explota en mil pedazos, increíble, y veremos cómo seguimos para adelante, porque ya es más de lo que se esperaba.
Te despediste del satélite, ¿no? Físicamente. Lo miraste, lo tocaste casi, antes que saliera.
Fui a Lituania. El último momento que pude tocar el satélite fue en febrero, en Lituania, donde hice la última visita a la fábrica. Y sí, fui a despedirme del satélite porque dije, esta es la última vez. Y para garantizar, ya, de verdad. Porque yo hasta le digo a mis amigos, ustedes tienen que creer que yo tengo un satélite y que estas fotos son reales.
Es verdad.
No hay forma de
revisar. Claro, cuéntanos, ¿qué te han entregado buena información?
Sí, o sea, nosotros, la cámara que yo estaba buscando era una cámara hiperespectral. ¿Qué significa eso? A diferencia de nuestro ojo o de las cámaras de nuestros celulares, que sacan fotos con un espectro de luz limitado, el que pueden ver nuestro ojo, que para resumir son tres colores: RGB, rojo, verde y azul. Esta cámara es hiperespectral, ve 32 colores, ¿cierto? Siempre hemos sabido que los gatos y que las abejas pueden ver, ¿cierto? Tienen sensibilidad de luz que nosotros no tenemos. Bueno, esta cámara es más poderosa que eso. Por lo tanto, ¿qué significa? Si una persona, ¿cierto?, experta en ecosistemas, puede mirar un bosque y decir, oye, solo por el color, ese es un raulí, solo por ver el color de lejos, imagínense lo que vamos a hacer eso con una máquina que tiene una precisión de entender los colores muy superior. Entonces nosotros podemos identificar cualquier materialidad superficial de la Tierra. O sea, podemos ver si es roca, agua o vegetación, no solo por el color, sino por su firma espectral. Entonces es muy preciso. Pero no solamente si es roca o vegetación, podemos clasificar el tipo de roca o podemos clasificar el tipo de vegetación, es decir, la especie de árbol. Y por eso es un satélite de biodiversidad, porque podemos clasificar la biodiversidad de un bosque según las especies de los árboles. Entonces yo necesitaba una cámara que fuera muy chica, que pudiera entrar en este satélite, que fuera hiperespectral, que tuviera este amplio rango espectral y que tuviera una alta resolución terrestre, en este caso de menos de 5 metros. Cada píxel captura un detalle, ¿cierto?, de menos 5 metros. Y en esa época, cuando yo empecé a buscar esto, no existía, hasta que encontramos un proveedor en Sudáfrica que estaba fabricando una y terminamos eligiendo eso. Y como estamos en tierra y el satélite a 600 kilómetros de altura, hay muchas cosas que no podemos probar en tierra. O sea, 600 kilómetros es como sacar una foto de frutillar a Talca, ¿cierto? No tenéis cómo probar eso en tierra. Así que son un montón de pruebas en laboratorio, que tú cruzáis los dedos y decís que todo este montón de ecuaciones y evaluaciones físicas y matemáticas dicen que va a funcionar. Entonces, cuando a 4 días de entrar en órbita, hacemos primera luz, como le decimos en el mundo aeroespacial, y puedo decir ahora, decimos, estoy un chocho de cruzar. Primera luz es simplemente prender la cámara y ver qué pasa. Y muchas veces sale un borrón, sale una mancha. Salió una foto perfecta de unos viñedos al norte de Portugal. Y ahí es cuando yo exploté y mi cabeza ya salí de mí. Y ahí realmente todo el potencial que esperábamos que tuviera se validó. Y ahora ya estamos sacando fotos increíbles, estamos calibrando, se nos vienen 3 a 6 meses de calibración, hay muchas cosas que hacer. La semana pasada, o a principios de la semana pasada, sacó una foto de Nueva York alucinante, con un nivel de detalle en que se ven todas las calles, con el puedo clasificar si es hormigón, si es asfalto, si es metal, lo que estoy viendo, no, es alucinante. Todas las aplicaciones y los usos, incluso más allá de la biodiversidad, que es la misión original.
Cuéntanos un poco de los usos y también de cómo financiaste esto, que es un componente muy importante en toda esta aventura, ¿no?
Súper importante, voy a partir por eso. Nosotros levantamos capital en Chile con Arauco Ventures, el brazo de inversión del grupo Arauco. Y me gusta mucho reforzarlo, porque siempre está esta idea en el mundo, no solo en Chile, de que las grandes corporaciones no invierten en innovación, no se atreven a hacer cosas, ¿cierto?, alejadas de su negocio principal. Y yo soy prueba viva de que eso no es así. Acá Arauco está apoyando este emprendimiento que está fuera de su negocio principal, pero donde Arauco no solamente aportó con financiamiento, sino que Arauco tiene décadas de datos de ecosistemas. Tienen 3 millones de hectáreas en Argentina, perdón, en Chile, Argentina y Brasil, donde aproximadamente un 20%, 25% de eso son bosques nativos. Entonces son muchos datos de ecosistemas con muchos tipos de instrumentos. Entonces, no solamente fue financiado esto por Arauco Ventures, sino que recibimos propiedad intelectual, datos y tecnologías que yo considero que aceleraron nuestra hoja de ruta 3 años. Entonces, yo me gusta reforzarlo mucho para que también cambiemos esta idea, no solamente a nivel global, sino que especialmente en Chile. Estas grandes corporaciones son atómicas y tienen una capacidad de hacer cosas extraordinarias como lo fue esta, ¿cierto? Apoyar el lanzamiento de un satélite por un equipo que nunca había lanzado un satélite en un país que tenía cero experiencia haciendo estas cosas. Y las aplicaciones son inicialmente medir naturaleza, lo que llamamos el ABCD de la naturaleza: agua, biodiversidad, carbono y lo que llamamos desarrollo humano, tanto el impacto humano como la dependencia de los humanos y, ¿cierto?, la relación de todos esos indicadores. Y lo que nosotros vemos es que todas las organizaciones tenemos a la naturaleza en nuestra cadena de valor. No solo un Arauco, quizás, que la madera es más evidente en su cadena de valor, sino que incluso un YouTube o un TikTok, que para poder funcionar requieren que ese centro de datos, data center, tenga agua para enfriar, y esa agua no viene de aguas andinas, viene de glaciares, viene de ecosistemas. Entonces lo que hacemos nosotros es conectar con esos ecosistemas y ayudar a que estas organizaciones garanticen el suministro de agua, pero a nivel del ecosistema, para la continuidad de su negocio. Entonces partimos con ese tipo de aplicaciones en una diversidad de industrias, pero a mi sorpresa se han acercado de la banca, se han acercado seguros, se han acercado empresas de energía para entender variables territoriales de infraestructura, variables territoriales, ¿cierto?, de impacto en la biodiversidad o en el agua, o por ejemplo en la banca, habilitar las finanzas verdes, entendiendo que los proyectos que están financiando no están teniendo un impacto negativo. Entonces la aplicación, para mi alegría, se está ampliando mucho más allá de lo que estimábamos originalmente.
¿Y va a terminar siendo un buen negocio desde el punto de vista financiero? ¿Cómo se ve el tema hacia adelante?
Eso es lo más positivo. Acá en el directorio yo fui muy cauto cuando le propuse todo esto, ¿cierto?, al directorio del EMU para que invirtiéramos en esto. Yo lo propuse como un proyecto de I+D, porque garantizar de que esto iba a funcionar y que íbamos a poder rentabilizarlo era imposible, ¿ya? Entonces, fue simplemente esto clasificado como I+D. Para mi alegría, ahora, llevamos 2 meses en órbita, le estamos viendo aplicaciones comerciales. Es decir, está mucho más cercano de un producto final y competitivo con ofertas que hoy día existen en el mercado, que simplemente un proyecto para aprender un poco qué podríamos hacer. Así que sí, es muy positivo lo que estamos viendo para los próximos años.
Extraordinario. Bueno, ahí está la historia. Se nos fueron los 20 minutos muy rápido. Son las 9:52 ya y solo podemos desearte suerte y manifestarte nuestra admiración y nuestras felicitaciones, Leo Prieto.
Espectacular.
Por este proyecto de Lemu. Leo Prieto, entonces, fundador y CEO de Lemu. Un abrazo grande.
Que te vaya muy bien, ¿eh?
Gracias, Gonzalo.
Chao, Leo.
Que te siga yendo bien.
Sí, que te siga yendo bien.
Gracias, gracias.
Vamos a ir conociendo sus éxitos. Oye, a propósito de éxito, el 16 de octubre hay mucha gente inscrita ya, está totalmente copado, van a haber actividades extraordinarias. El pasado mañana sería el People Day by Book, el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. Charlas, paneles, workshops y más sorpresas que no puedes perderte. Compra tus entradas en peopleday.lat/chile.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en qué cosas, por ejemplo, en desarrollo inmobiliario, en infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.com .cl invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias diversifica en activos inmobiliarios comerciales a lo largo de Chile para arrendarlos habilitados a sus clientes. Cuentan con más de 80 propiedades de 800.000 metros cuadrados arrendables y más de 300 arrendatarios. Arriende con los que saben. Infórmate de la opción de tus nuevas oficinas en independenciaarriendos.cl también.
En RedCheck desarrollan nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que entró en vigencia el 1 de septiembre, así que mucho ojo con eso, ¿eh? Este es un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en redcheck.com.
Hyundai, el Ioniq 5N, lo vi estacionado el otro día y me acordé de usted, señor directorio, que me imaginé picando, saliendo del estacionamiento rápido. No, silenciosamente. Con toda la velocidad, pero sin el ruido. Vayan a visitarlos a las tiendas de Hyundai o los distribuidores. Y también en Hyundai.cl están todos los detalles del Ioniq 5N, el vehículo eléctrico de Hyundai.
PwC fue elegido el año 2023, varios de los años anteriores, probablemente el 24 y varios que vengan por delante, como líder mundial en M&A por número de transacciones. Lo hemos comentado muchas veces aquí, son los que más operaciones de compra, venta, fusiones, adquisiciones hacen en el mundo, ¿eh? No solo en alguna parte es en todo el mundo. Y por supuesto el equipo de Chile de PwC también. Así que ustedes pueden conocer al equipo de Deals y M&A de PwC Chile en pwc.cl.
Estamos entonces, vamos y volvemos para conversar con Cristóbal Martínez de BCI Corredores de Bolsa.
Hace falta toda una vida para aprender a vivir.
En Duna, el filósofo y político romano Séneca. Duna, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido, capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai. Una marca Gildemeister.
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Salud mental, felicidad organizacional, liderazgo, nuevas leyes laborales, feedback efectivo, talento senior, son solo algunos de los temas que se hablarán en People Day by Book. ¿Ya tienes tus entradas? People Day es el único festival de gestión de personas en Latinoamérica y este 16 de octubre podrás vivir la segunda versión de este encuentro imperdible de aprendizaje, inspiración, networking y diversión. Ven junto a tu equipo a construir los lugares de trabajo más felices del futuro en People Day by Book. Infórmate y compra tus entradas en peopleday.lat/chile. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Estamos de vuelta. Para hablar con Cristóbal Martínez. ¿Cómo te va, Cristóbal?
Hola, ¿cómo están?
No hemos dado ni un dato. Días. ¿Cómo están los mercados?
Eso, cuéntanos.
98,
vamos
pues.
Directo a los mercados. Bueno, en Asia la mayoría al alza. Igual hay un poco mixto sentimientos, porque igual se espera que China diga algo más, como que tire algo más a la parrilla con todo esto que son los estímulos para la economía. Igual, de todas formas, hay que estar atento a lo que sale en China. Probablemente puede contagiar al resto, Europa, las Américas, porque tenemos producción industrial el jueves, por ejemplo, y otros datos importantes. Así que probablemente dar un poco cautela antes de eso. Y lo que sería tal vez un poco el Estados Unidos, tenemos ahí que el S&P podría ir al alza, pero bien, bien cauteloso todo ante toda la gran reunión y datos de esta semana.
Sí, hay harto dato de empresarial, ¿no es cierto? Oye, ¿el dólar cómo está?
El dólar, bueno, o sea, había bajado los 9.30, había estado los 9.25 aproximadamente, ahora subió un poco más. Probablemente esto fue porque en la mañana tuvimos las importaciones y exportaciones de China, que estuvieron bajo lo esperado, y eso de alguna forma se puede asociar a que a lo mejor todos estos planes no funcionen y así el cobre cae y también le pega al tipo de cambio. Así que ahora
están cayendo todos los commodities bastante duros. Estoy viendo el cobre 2% abajo, lo mismo los petróleos, que están a 72, 77.
Efectivamente. En
el caso del Brent, y el cobre a 4.40, Juan Luis Guerra.
De hecho, bueno, de hecho ahí el cobre probablemente por todo lo que sería China, y bueno, lo que es el petróleo, se habló mucho de que la reserva iraní de petróleo puede ser atacada, eso se ha ido disipando, también un poco cayendo el precio, así que no podemos decir que eso ya no va a pasar o va a haber una escalada, pero al menos esa es la situación de hoy con los commodities también.
Excelente. Te mando un abrazo. Muchas entonces, gracias. Cristóbal, nos vamos con Rocket Man, Cristóbal. Estuvimos con el Rocket Man. Increíble que la señora le haya dedicado a Leo Prieto la canción, ¿eh?
Pena.
Sí, le achuntamos, ¿eh?
Oye, está muy involucrada en las decisiones.
Y yo creo que Elton John no lo habíamos puesto. Yo no tengo recuerdo de haberlo puesto alguna vez, Moncho, ¿qué dice? ¿Ah? La José lo pone. Nosotros no, somos de más duro. El rock.
Hard rock.
Le gustó hasta al señor director, le gustó Poison el
viernes. Siempre me gustó Poison.
¿Siempre te gustó Poison? Sí. Muy bien, tienen pelo como parecido, ¿eh?
Me dicen Poison. Ya, que estén bien, ¿eh? Buena semana.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Salud mental, felicidad organizacional, liderazgo, nuevas leyes laborales.